Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Creo que el tema de esta noche es tan importante para nuestra vida espiritual. ¿Cómo se llama la carta? ¿Qué quiere decir estorbo, hermano? ¿Qué quiere decir estorbo? ¿Ah? Esta cámara que está aquí me estorba a ustedes. ¿Por qué no la hacemos aquí a un ladito? Porque no los puedo ver, ¿me entiendes? Si se pone allá la cámara, ¿no se puede? Por favor, porque me estorba la mirada para los hermanos. Ese es un estorbo, ¿no? Todo lo que nos evita un propósito es un estorbo. Ahora, me llama la atención el título de la carta, porque dice: despojémonos. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque está hablando de despojar. ¿Qué quiere decir despojar? ¿Qué es?
Quitar.
Quitar. Pero ese nos, ¿qué es? Nosotros mismos. Y este es importante. Esta palabra entonces quiere decir dos cosas. Tengo que despojar. Despojar es quitar, arrebatar, quitar, dar, zafarme de. Pero ese nos es yo lo tengo que hacer. ¿Me explico, hermano? Yo lo tengo que hacer. A veces quisiéramos pensar que Dios tiene la obligación de hacer todo. Pero yo quiero decir una cosa, mis queridos hermanos. El trabajo de Dios ya fue hecho. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar mi vida. Dios quitó el estorbo principal para que yo vaya al cielo. Si pensamos de una manera en la mente de Dios, ¿ustedes creen cuál fue la idea de Dios para criar al hombre? A ver, ¿cuál fue la idea de Dios para criar al hombre? Bonito, inteligente, así somos, ¿verdad?
A su imagen y semejanza.
A su imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué Dios tenía que hacer a alguien a su imagen y semejanza? ¿Por qué? Porque él quería convivir con alguien que pensara igual que él, que sintiera igual que él. ¿Y cuál es una de las características más maravillosas de Dios? La libertad. Él es libre, ¿me entiende? Cuando hablamos de esa libertad que Dios tiene, Dios quiere trasladar a nuestra vida libertad. Dice la palabra que a libertad fuimos llamados. ¿Qué es lo que ató al hombre a su cuerpo mismo? El pecado. Nos separó de Dios. Al separarnos de Dios, automáticamente hemos perdido la imagen y semejanza de Dios. Voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que Adán era así chaparrito, feíto, como yo? ¿Ah?
No.
Hombre, si ese Adán haber sido una cosa pues extraordinaria, ¿va? 1.90, rubio, así bien atlético. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre empezó a perder la visión de Dios, el contacto con Dios, y a causa del pecado sufrió el ser humano una degeneración total. Su mismo cuerpo, su misma forma. Es que Dios no hizo varias razas, Dios hizo una raza, que es precisamente Adán, a imagen y semejanza de él. El pecado hizo que el hombre perdiera la libertad, perdiera la imagen de Dios, perdiera todo sentimiento de eternidad en él. Ahora, hay dos fenómenos importantes que la carta trata de enfocarnos. Dios no te va a quitar jamás tu voluntad. A ver, ¿quiénes vinieron hoy a la fuerza, hermano? ¿Quiénes vinieron a la fuerza? ¿El que ha venido a la fuerza, hermano? Pues mejor se va a dormir a su carro, hermano, por favor. O si vive cerca, vaya a dormir a su casa. Una de las cosas que Dios quiere darnos es esa libertad. Yo estoy aquí porque quiero estar aquí. ¿Ya? si en este momento yo he venido a este campo porque me invitaron, yo sentía complacencia en hacerlo, ¿me entiende? Nadie me obligó. Era fácil decir, fíjense que todavía no me siento un poquito bien y viera que qué frío, me va a hacer mal el frío, etcétera. No, yo quería estar aquí. Quería ver cómo estaban los hermanos del campo de Lodecoy. Quería ver, quería convivir con ustedes, quería compartir con ustedes. Ahora, lo que Dios quiere es que nosotros recobremos esa capacidad de independencia, pero dependiendo. El pecado entonces cautivó la mente del hombre y lo hizo actuar en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué había que hacer entonces para que el hombre volviera a tener relación con Dios? ¿Qué había que quitar?
El estorbo, el pecado.
El estorbo, el pecado. ¿Y quién hizo eso? ¿Lo hizo? Jesús. El mismo Dios, a través de su plan perfecto de salvación, decide quitar el estorbo. Y ese es el trabajo de Dios. Ahora, cuando nosotros venimos a Dios, que ya sin pecado, habiendo aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, estamos ya sin pecado, ¿ya? El pecado fue quitado de nuestra vida. Ahora, Dios nos dice, bueno, ahora sos libre, mijo. O querés seguir la vida que vivías, o querés seguirme a mí. Eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Estamos voluntariamente y no hay nadie que me esté forzando a buscar a Dios, porque me ha nacido el buscar a Dios. Y yo creo que los que estamos aquí tenemos que entender que estamos con un plan, el plan, adheridos al plan de Dios. Y el plan de Dios es poder estar con Él en la eternidad. Para eso me hizo a imagen y semejanza de Él, para poder en los cielos platicar con Él, para poder tener los mismos sentimientos con Él, para pensar como Él piensa, para sentir lo que Él siente. A ver, mujeres, son útiles las refrigeradoras. ¿Ah? Y las estufas. Ahora te casarías con una estufa, ¿no? ¿Te casarías con un refrigerador? No se puede. Es otra especie, ¿no? ¿Me entienden? Sirve y funciona, pero no puedo tener comunicación con la refri. No le puedes decir a la refrigeradora, ¿cómo te amo, verdad? Me imagino yo una hermana diciéndole al refrigerador que cómo la ama, estaría algo rara, ¿no? El hecho es que nosotros estamos, Dios quería seres inteligentes, seres igual que Él, que pudieran vivir con Él por la eternidad. Ese es el plan de Dios original. Se metió el pecado en medio, quitó ese anhelo del hombre, le puso una venda en los ojos, ahora viene Jesucristo, quita la venda de los ojos, ahora tú eres libre, si quieres. ¿Me explico? Si quieres. Ahora, si tú quieres y has entendido el verdadero plan de Dios, ahora Dios ya hizo su parte. ¿Y cuál fue la parte de Dios entonces? Perdonar tus pecados. Armó todo un plan perfecto para perdonar tus pecados. Ahora, ¿cuál es tu trabajo? ¿Ah? Vamos a leer ese pasaje entonces que tenemos aquí inicialmente en la carta. Dice, por tanto, ¿qué dice? Nosotros también. Ahora, ¿por qué dice nosotros también? ¿Ah? Quiere decir que hay una misión. La misión de Dios ya fue cumplida. Ahora nosotros tenemos una misión. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Ahora, ¿quiénes son esos testigos, hermano? ¿Quiénes son los testigos esos? ¿Ah? Toda esa gente que está viéndonos ahí. ¿Y saben quiénes más son los testigos? Los ángeles del cielo. ¿Saben que los ángeles quisieran ser tú? Porque ellos están y adoran a Dios, pero no tienen la capacidad ni tienen la naturaleza de Dios. son espíritu, son maravillosos, tienen una función, pero Dios no les dio la potestad de convivir en un razonamiento como se lo dio al hombre. Entonces, ¿cuáles son los testigos? Esos ángeles. ¿Cuáles son los testigos? Toda la gente que nos ve. ¿Quiénes son los testigos? Pues los ángeles, pastores y todas las autoridades que tenemos aquí dentro de la misma iglesia. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir despojarse, hermano? Me voy a quitar esta chumpa porque me está dando calor. Ese despojarse. Yo me la voy a quitar, ¿me entiende? Nadie tiene que venirme a quitar. ¿Cuál fue uno de los grandes errores que nosotros cometimos en la iglesia hace muchos años atrás? Nosotros sabemos que despojarse es lo correcto, pero yo no te debo de despojar, ¿me entiendes? Ese es el grave error que muchos de nosotros todavía creemos que estamos en lo correcto. Mire, es que hermana, despójese, yo le voy a, y le quitamos lo que es, y ya no quiere. Pero si él no quiere, ¿cómo voy a obligar yo a alguien? Si Dios no obliga, ¿cómo nosotros vamos a obligar a alguien a que haga algo que no quiere? Solo el diablo obliga a la gente a hacer algo que no quiere. Dios no. Dios te enseña, te muestra el camino, te muestra la verdad, te da la libertad, te entrega el perdón, te hace su hijo y te dice, yo te amo, pero no es obligación que me ames. ¿Me explico? Cuando nosotros vamos entendiendo estos procedimientos divinos, tiene que surgir en nosotros la necesidad de despojarnos. El Espíritu Santo nos va dictando cuáles son los errores y cuáles son los pecados y cuáles son las cosas que nos apartan de Dios. Y si tú le pones atención al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de que tú personalmente, si este es mi estorbo para buscar a Dios, esto me voy a quitar. ¿Me explico, hermano? Pero es un acto voluntario. No se dejen ustedes coaccionar de ningún pastor, de ningún diácono, de nadie. Si tú no quieres cambiar, si tú no tienes el deseo de quitar aquellas cosas que están estorbando tu vida espiritual, no lo hagas. Serías un hipócrita. Dentro de la misma iglesia surgió mucha hipocresía, porque había gente que trataba de forzar a los demás a que hicieran algo por miedo, por temor, etcétera, o por interés de mantener un privilegio dentro de la iglesia. El privilegio más grande es que yo entienda. Amén, hermano. El privilegio más grande que yo puedo tener es que yo entienda el razonamiento de Dios. Es que yo entienda el plan de Dios. Es que yo entienda el amor de Dios. Es que yo entienda sus propósitos. Es que yo reciba su perdón. El regalo más maravilloso, entonces, Dios me lo da. Y ahora yo entiendo y quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico, hermano? Cuando uno ama de verdad, uno trata de complacer a aquel que ama, ¿va? ¿Tú quieres a Karen, no? Un poquito. Y cuando te dice Karen, mira, esa tu loción no me gusta. Decís, ala, sí, a mí sí me gusta, pero mira, ya no la voy a usar, ¿va? Ahí se la va a regalar el hermano Eddie. ¿Me explico, hermano? O sea, hay cosas que no son malas, pero ofrecen un estorbo para mantener una relación con Dios. Creo que lo más maravilloso que nosotros, el valor más maravilloso que nosotros tenemos, es haber obtenido esa restauración, esa reconciliación con Dios. Y si yo estoy contento porque he tenido esa reconciliación con Dios, yo quiero agradar a Dios. ¿Me explico, hermano? Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacer para agradar a Dios? ¿Ah? ¿Cómo puedo hacer para agradar a Dios? Tengo que conocer a Dios. sí. Porque puede hacer que tú le dijeras a Karen, ah, la Karen, es que yo pensé que eso te gustaba, ¿verdad? Pensé que ese aroma te gustaba. Si supieras que no me gusta nada. ¿Me explico? Cuando nosotros nos adentramos en la palabra de Dios, lo que estamos conociendo son los gustos de Dios, no los caprichos de Dios. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores que Dios quiere que estén en nuestra vida? Y esa es tu parte, ¿de acuerdo? Entonces, en esto de la salvación, hay dos elementos fundamentales. La parte de Dios, que corresponde a Dios, y que ya fue hecho, ya fue culminado. Ya no hay más que hacer. Ya no hay otro sacrificio por el pecado, dice la palabra. Jesús murió en la cruz, tus pecados son perdonados. Dios terminó, selló su parte y abre una oportunidad para ti. ¿Lo quieres o no lo quieres? Es un acto voluntario. De manera, hermanos, que acá esta palabra es tan importante que la podamos entender. Entonces, como dice, despojémonos, ¿qué dice? De todo peso. ¿Y qué? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, hermanos, espiritual, que nosotros tenemos que tener muy clara. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu meta de estar aquí en la iglesia? Hermanos, si esto es agradable, esto es bonito, estar en comunión, en una reunión social, porque esto puede ser una reunión social. Comemos, nos contamos ahí alguna aventura, nos reímos, y esto algo social, algo muy agradable. Pero ¿cuál es tu meta? ¿Qué pretendes? ¿A dónde piensas llegar? ¿Cuál es el objetivo principal de tu vida? Esto es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué estás aquí? Para aprender más de Dios, para poder intimar con los que piensan igual que tú, para poder entrar en esa armonía con Dios, para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Dice entonces, estamos en una carrera, pero tú tienes que estar bien seguro. ¿Qué pretendes? Yo recuerdo, ahí sí que, en mi vida secular, pues Dora estuvo conmigo cuando yo estaba estudiando, trabajaba, estudiaba y ya estaba amarrado, ¿verdad? Tal vez no fue la mejor idea, pero creo que aprendimos mucho juntos. Y una de las cosas que recuerdo es que el sacrificio que nos costó el llegar a una meta. Yo quería culminar mi carrera universitaria, pero el matrimonio me arruinaba el asunto. Luego, los hijos me arruinaban el negocio. Luego, el tiempo no era suficiente. Pero yo tenía una meta, ¿me explico? Y la meta es culminar aquello. Entonces tuve que hacer un doble sacrificio, porque yo tenía una meta clara. Les voy a contar, porque esta es mi experiencia personal. Había unos librotes más 3-4 veces más gruesos que estos. Llegaba a trabajar a veces a las 4 de la tarde, 3 de la tarde llegaba de la universidad, y como había trabajado en la noche, me acostaba con los ojos cerrados y Dora se sentaba a la par mía a leerme la fisiología, anatomía, y yo entre dormido y despierta yo ya estaba leyéndome. ¿Por qué? Había una meta, me explico. A veces cuando tenía libre de noche, me preparaba una mijarra de café de este tamaño y pasaba toda la noche tomando café para poder alcanzar mi meta. ¿Me explico, hermano? Y nada me impedía la meta que yo pretendía. Si eso es en lo secular, si eso es en lo humano, igualmente tiene que ser en tu vida espiritual. Tienes definida tu meta. Tienes definido tu pensamiento, a dónde quieres llegar. No se trata de una competencia entre uno y otro. Es que yo quiero llegar. Amén. No se trata que yo esté poniéndole zancadilla a otro para pasar yo. Es que yo tengo que llegar porque yo quiero llegar. Porque yo me propuse la meta de llegar. Yo quiero llegar al cielo. ¿Y tú?
Amén.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme. Ahora, ese es un proceso, hermano. Ese es un proceso. Si viera la imagen de alguien que llega a la iglesia por primera vez y querer quitarle de romplón un montón de cosas, no es posible. Este es un proceso espiritual de entendimiento. No, es que esto no le agrada a Dios. Me lo voy a tener que quitar. Pero hay algo maravilloso, hermano. Dice la palabra: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando yo empiezo a tomar decisiones en mi vida de despojarme de cosas que quiero, Dios me da un paso adelante y me dice: Edwin Arévalo, luchaste, te voy a echar la mano, y me da el siguiente paso. Pero si tú no arrancas, es que Dios ya arrancó con la salvación. Dios ya estableció el parámetro de salvación. Y no hay otra salvación fuera de Jesucristo. No hay otra cosa más que buscar. Hemos encontrado el camino, hemos encontrado la ruta, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida, y porque nadie viene al Padre si no es por mí. Sí encontré la ruta, ya encontré el camino. Ahora tengo que empezar a despojarme de los valores que tal vez son importantes para mi vida, pero que van a estorbar mi relación con Dios. ¿Me explico? Van a estorbar mi relación con Dios. Eso no es fácil, porque va en contra de nuestros deseos, va en contra de nuestros principios, hermano, va en contra de nuestras pasiones. La juventud sufre mucho porque la pasión es más fuerte que la convicción. Pero en la medida en que el entendimiento y el poder del Espíritu Santo va operando en nuestra vida, vamos a ir avanzando. Por eso yo le digo, a veces, muchas veces platicamos con los jóvenes. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a los jóvenes. Y le digo: mira, dale una pequeña muestra a Dios. Despójate de algo y Dios te va a ayudar y Dios te va a fortalecer. Y cuando tú veas que lograste vencer aquello, más al extremo, hermanos, que uno llega a entender que todo lo de este mundo, lo es el dinero, lo es la gloria, lo es todas las... Y aquí vienen dos elementos importantes dentro de esta enseñanza. Dice acá entonces, hay dos elementos acá importantes. Primero, no perder la visión. No perder el objetivo. Estar seguro de lo que quiero. Hacer mi parte. Dios ya hizo la suya. Pero entonces, ¿de qué me voy a despojar? Porque ese es el tema central de la carta. Y vamos aquí al principio. Dice: despojémonos de todo, ¿qué dice? Peso. ¿Y qué dice? Estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Por qué no dice despojémonos del pecado? Claro que hay que despojarse del pecado, pero ¿y por qué dice peso? ¿Ah? Es que ese es... Yo cuando era muchacho me gustaba ir a volcanear, ir a los volcanes, y contaba la experiencia en una oportunidad que, bueno, era la primera vez que subíamos allá al volcán. El primer volcán que subimos fue ahí en San Pedro, La Laguna. Bueno, vamos, jóvenes, y vamos a subir al volcán, y qué alegre. Y bueno, total que conseguimos unas mochilonas, ustedes. Yo tenía una mi mochilona y todos los que íbamos ahí. Y había uno que decía: mucha, hombre, no lleven tanta cosa, hombre. No van a llegar. No, que sí, yo hasta creo que hasta una llevábamos estufita, llevábamos un montón de latas, llevábamos, y no se imaginan ustedes cuántas cosas llevábamos en esa mochila. Cuando pulsaba esa mochila pesaba, pero nos la echamos aquí al hombro y decimos: sí se puede, sí se aguanta. uno de los muchachos que ya tenía experiencia en volcanes, cuando le vimos, un sutanatillo así llevaba mi mamá, una su chamarrita enrollada, y vos, ¿y qué vas a hacer de arriba? Ahí vamos a ver cuando estemos arriba, nos dijo. Bueno, ahí todos entusiasmados, empezamos a subir allá, antes de entrar allá a la subida principal, una planada, todos en la planada y contentos en la mochila así caminando y qué sé yo. Cuando empezamos a subir, ¡ey! La mochila pesaba. ¿Será que la mochila era mala o no? ¿Y lo que llevaba adentro era bueno? Pues sí, era comida, eran sartencitas, eran cocinitas, etcétera. Ahora este era bueno, ¿no? El problema es que ese peso no me iba a dejar llegar arriba. ¿Cuál era mi meta? El cráter, la cima del volcán. Cuando avanzamos, íbamos avanzando, ya no aguantábamos. Y aquel dice, ¿ya vieron, mucha? ¿Por qué le dije que tenían que ir con cosas livianas? Total que, bueno, tuvimos que dejar tirados, ¡ay, mi estufita! ¡Ay, mi sartencita! Pero había una meta, ¿me entienden, hermanos? La verdad es que los que llegamos, fuimos los que quisimos en un momento dado botar ese peso. Todavía había una esperanza, de regreso de repente la recogemos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Que logremos entender que hay cosas que no son malas, pero que no te dejan llegar a la meta. ¿Me explico o no? Y una de ellas es el dinero. Dice la palabra, raíz de todos los males es el dinero. Hermanos, cuando el dinero empieza a tomar ocasión en nuestra vida, ese es un peso fuerte, hermano. Ahí estamos, hermano, ahí estamos. Y pareciera de que ese es el consuelo del evangelio moderno. Sí se puede ser millonario y se puede ser cristiano. Sí se puede ser político y sí se puede ser cristiano. Sí se puede ser científico y sí se puede ser cristiano. Momento, Señor. Como dice la palabra, con que tengamos con qué comer y qué vestir, ahí estamos. No estoy en contra. El dinero no es el problema. El dinero es que es un peso en un momento dado que estorba mi vida. La ambición por un título no es malo, o sea, ir a la universidad, sacar un título, no estoy hablando de un pecado, estoy hablando de un peso. ¿Me explico? No es un pecado. Quizás un hermano te pueda decir, ah, es que es pecado que tengas ese título. No es pecado, es peso. ¿Me explico, hermano? Entonces aquí la palabra establece dos principios, peso y pecado. ¿Me entienden? ¿Será malo trabajar, hermano?
No.
¿Es malo trabajar?
No.
Pero yo trabajaba 18 o 20 horas, hermano, antes de venir a la iglesia. De verdad. ¿Verdad que sí, Doris? 18, 20 horas trabajaba yo. Entonces, ¿eso qué es? Peso. No podía ir a la iglesia, no podía buscar a Dios. Sabía que estaba la verdad, sabía que era, y bueno, pero estaba trabajando y parecía algo bueno. ¿Será bueno amar a un hijo, a sus hijos, a su familia? Es buenísimo, hermano. Pero cuando se vuelve un estorbo para nuestra vida, a veces tenemos que tomar algunas decisiones. ¿Me explico, hermano? Entonces, no estamos hablando, acá tiene este pasaje entonces, tiene implícito dos principios que nosotros debemos de considerar básicos. Si hay un trabajo que te está quitando la oportunidad de buscar a Dios, sigue trabajando pues, pero búscate otro chance, en donde tengas tiempo para Dios, en donde tengas tiempo para tu familia, en que puedas realmente equilibrar tu vida material y espiritual. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando uno entra en esos afanes? Ese es el peso precisamente. Entonces, pero no está diciendo, entonces te voy a quitar tus bienes, entonces te voy a quitar tus títulos. No, no se trata de eso. Recuerdo que cuando yo entendí esto, yo le entré con todo. Llegué con Héctor y le digo, bueno, pastor, le digo yo, aquí vengo a entregar mi título, mi carrera y quiero servir a Dios. literalmente, hermano. Llevé mis cartones ahí de la universidad y todo, ahí en un, los enrollé todos y los llevé y se los puse en la mano. Y él me decía algo: ya lo hiciste, me dijo, ya lo hiciste, porque la intención de tu corazón Dios la va a respaldar. Ahora trabaja, pero no para ser famoso. Trabaja, no para ser rico. Trabaja, no para ser mejor que otro. Trabaja y haz las cosas bien hechas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender entonces? El despojarnos significa tener un sentimiento de verdad. Y les he de decir algo, hermanos. Algunos piensan que tengo dinero. La verdad es que tengo lo necesario. No me puedo quejar. Pero Dios nos ha bendecido. Nunca nos ha faltado nada. Entonces, ¿cuál es el peso? Entonces, no se trata entonces de un pecado. El pecado se va a llevar a cabo cuando yo caigo en avaricia, por ejemplo. Pero acá habla entonces de otros estorbos en tu vida espiritual, acá precisamente en la carta. Entonces dice de todo peso, ¿y qué dice? Y del pecado. Vamos más adelante en esa misma parte, tal vez más abajo en el penúltimo párrafo. Dice: evaluemos el primer caso, despojémonos, ¿qué dice? De todo peso. Todo peso. Amén, hermano. Todo peso. ¿Será bueno el matrimonio o no? Y estar recién casado está bonito, ¿no? Luna y miel y todo. Y eso no es malo, estamos, ahí estamos, no hay problema. Pero el problema es que dejas de ir a la iglesia. Al rato ya no quieres ir, al rato pasó un mes y no vas. Al rato perdiste el feeling por Dios. No sé si me explico, hermanos. El problema entonces no son las cosas, sino mi actitud. Y a través de la conciencia que me da el Espíritu Santo, yo tengo que determinar qué es lo que está estorbando mi vida espiritual, qué es lo que está estorbando mi relación con Dios. ¿Qué es lo que tengo que dejar para que Dios esté en amistad conmigo? ¿Me explico, hermano? Yo siempre he dicho esto. Siempre que yo hacía algo malo o algo por ahí medio malo, yo siempre iba con mi madre. Ella estaba en la cocina o estaba en la lavandería. Yo siempre llegaba, yo estaba chipurrunguito, y me le quedaba viendo en la cara, va. ¿Estará enojada conmigo o no está enojada conmigo? ¿Y cómo estará ahora? Y trataba de hacer algo que le agradara para que volviéramos en esa relación. ¿Por qué no le miras el rostro a Dios? Y le preguntas qué cosas realmente te están estorbando, están sirviendo de peso en tu vida espiritual. ¿Qué es lo que está ocurriendo que te ha apartado de esa búsqueda legítima con Dios? Te cuesta venir a la iglesia, te cuesta leer la Biblia, te cuesta entrar en comunión con Dios. Sí, ahí estás. Tus huesos, tus músculos, ahí están. Pero tu espíritu, tu corazón quizás está en otro lado. Acá entonces habla precisamente de ese peso. Aquí el apóstol nos está hablando de algún tipo de... no está hablando de un tipo de pecado. Ahora, quiero que consideremos esto. Dice, por ejemplo, decisiones equivocadas, que al darnos cuenta del error producen en nuestro corazón sentimientos de frustración, decepción, etcétera, que estorban, ¿qué dice? Ay. Hay veces que uno se mete a un negocio que estorba su vida espiritual. Y uno dice, ¡ala, hombre! Ya me metí en esto. Hasta ese momento no es pecado. Un mal pensamiento. ¿Cuántos de los que están aquí tienen malos pensamientos, hermano? ¿Ah? ¿Verdad que sí, hermano? Y hasta ahí no hemos pecado. pero es un peso. ¿Me explico? Es un peso, porque me estorba mi relación con Dios. Y aquí menciona varios ejemplos en cuanto a esto, y habla precisamente de la malicia. Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos, que dice, caerán en el mal. Y esto es importante. Tú puedes tener malos pensamientos, ¿sí? Tú puedes decir, ese hermano Edwin, ¿cómo me cae de mal, va? Mejor no los miro, ¿verdad? O sea, eso no es pecado. Si yo te caigo mal, eso no es pecado. Pero cuando tú ya haces acciones porque te caigo mal, entonces aquello que era un estorbo, porque de verdad, hermanos, y esto es real. Recuerdo cuando nosotros iniciamos nuestro ministerio, los cuatro pastores, habían hermanos de la iglesia, hermanos que cuando uno empezaba a predicar se salían. Todavía hay. En el momento en que yo malicio algo, pienso mal de alguien, ese momento es un estorbo, es un peso, pero aún es un pecado. ¿Me explico, hermano? Y este es el momento en que tú debes de sanar tu mente, sanar tu corazón, ¿me entiendes? Ese momento en que tú sientes en tu corazón malicias, rencores, iras, resentimientos, pero todavía no lo has publicado, lo tienes ahí en el corazón. Hasta ese momento es un peso. ¿Por qué? Porque es molesto. Es decir, ala, hombre, ¿y este qué? Y aquí otra vez, y qué sé yo, malicias. Por eso aquí habla de malicias como un peso. ¿Y qué dice? Pero los impíos, ¿qué dice? Caerán en el mal. Eso ya habla de pecado. Cuando tú ya te sales de pensamientos, hay muchos jóvenes que tienen malos pensamientos y a veces llegan frustrados. Hermanos, es que fíjese que pequé. ¿Por qué? Porque fíjese que yo decía a esto y decía el otro. No, hombre, no te dejes engañar por el diablo. Estás a tiempo. Si no has pecado todavía, lo único es que estás casi para pecar. ¿Me explico, hermano? Oí un chisme y bueno, yo lo tengo ahí en el corazón. Trata de sacarlo de tu corazón, pero en el momento en que tú lo compartes con otro, ya pecaste. ¿Me explico, hermano? Entonces, por eso dice la palabra, despojémonos de todo peso. Lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de todo aquello que, aunque no parezca pecado, aunque no sea pecado, va a ser un estorbo para tu relación con Dios. ¿Me explico? ¿Qué se siente cuando un hermano le cae mal a una mamá? Porque se ríen, ¿no? Más de algún hermano les cae mal, ¿verdad? Hay una incomodidad, ¿no? Cuesta orar, cuesta verlo a los ojos. Nuestra relación con Dios, hasta que terminamos en pecado, en murmuración, ya no solo dentro del corazón, porque cuando la murmuración es en el corazón, nada más, acá sigue diciendo la carta, ¿va? En la otra columna. Otro peso puede ser, ¿qué dice? La duda. Juan el Bautista dudó. Abraham dudó, ¿o no? Pero en el momento, la duda en sí no es pecado. Pero cuando la duda me lleve a cometer hechos, eso se convierte en pecado. Entonces, la duda, ya sea hacia palabra o escuchamos hacia alguna de sus autoridades, por lo cual produce en tu corazón desconfianza y por ende desmotivación en tu caminar espiritual. Ah, es que yo no sé por qué pusieron ese diácono, ¿va? Y sí, saber, ¿verdad? ¿Y por qué no? Tranquila, hombre. Si es de Dios, va a funcionar. Y si no es de Dios, era una prueba para ti. ¿Me explico? Y eso es lo que debemos de entender. Atacar el mal a tiempo es quitarme todo peso y no llegar al pecado. Porque cuando ya hay pecado, hermanos, nuestra relación con Dios estorba más todavía y cuesta salir de esos agujeros negros. Entonces la duda, hermanos, puede afectar nuestro caminar espiritual. Esto te puede hundir en el pozo de las malicias que sepultan tu gozo, libertad en la iglesia Hay quienes dicen, no, es que yo no voy a la iglesia porque solo para pensar que va, aquel va también y me lo voy a encontrar ahí, hermano. De verdad. No, hombre, tranquila. Déjalo ahí, hombre. Tal vez es tu prueba. Dile, Señor, déjame aceptar a este hermano. Déjame amarlo. Dame la oportunidad. Quita estas malicias de mi mente. Yo estoy seguro que algo maravilloso va a pasar. Hermanos, si aquí todos recibimos más de algún agravio de alguien, pero debemos tener una mente pura y esto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Pero el que duda sobre lo que come, amén, es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe, ¿qué dice?
Es pecado.
¿Tú crees que la palabra que se está predicando es verdadera?
Amén.
¿Tú dudas? Y si dudas, pídele a Dios que te saque de la duda, para que esto mismo no sea tu condenación. Porque la palabra misma es salvación para unos, pero es condenación para otros. Y son palabras del Señor Jesús. Otro peso es la murmuración, dice. ¿Cuántas murmuraciones no tenemos en el corazón, hermano? Dios mío, hermano. Pero mira, mejor cerremos nuestra boquita, ¿sí? Y pidámosle a Dios antes de pecar, porque cuando ya murmuramos con otra persona acerca de alguien, eso se convierte en pecado. ¿Me explico? Es mejor que cuando haya una murmuración en tu corazón, dobles tus rodillas a Dios y dile, quita toda malicia de mi corazón. Quita toda malicia de mi alma. Es un mal muy común, demasiado común, ¿verdad, hermano? Que afecta no solo al murmurador, sino también al hermano por quien murmuraban. Debemos huir de esto de peso. Pero te puede hacer algo cómplice de un mal contra tu hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, ¿y por qué murmura de la ley? ¿Tú quién crees que trajo al hermano que te cae mal?
Dios
lo trajo. ¿Para salvación o para estorbo tuyo? Dios lo trajo. ¿Me explico, hermano? De manera que si hay un hermano que no te cae muy bien, ¿y quién eres tú para juzgar las acciones de Dios? ¿Por qué Dios permitió que estuviera en la iglesia? ¿Por qué Dios permitió aún que tuviera un privilegio? Porque Dios quiere probar tu vida. ¿Qué tan murmurador eres en tu corazón? ¿Y qué tan libre puedes ser a través del entendimiento de la palabra de Dios? La malicia es de la debilidad mental que lleva a maliciar todas las cosas. Entiendo que ninguno está libre del flagelo espiritual y satánico que lleva al alma del afectado. Aquí hay un pasaje bien especial, y es lo que todos debemos de aspirar. Todas las cosas que dice,
son puras.
A ver, ¿cuántos hermanos puros hay aquí? ¿Ah? La pureza es un don de Dios, hermano. Y la pureza es justificar las cosas aunque fueran malas. No, hombre, yo creo que no es así. Es que fíjense que habló contra usted. No, hombre, déjalo, ahí estamos. Tú tienes una mente pura. Es que le quiere hacer daño. No, hombre, tranquilo, tranquilo. Aquí Dios tiene control de todas las cosas. Hay pureza en nuestro corazón, ¿me entiendes? A lo mejor Él quiere hacerme bien. A lo mejor lo hizo para bien mía. Esa debe ser nuestra actitud. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué dice?
Nada
les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, ¿qué dice? Ah, pero sí dicen conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Creo que la advertencia es esta: si tú sientes que hay algo que está estorbando tu vida espiritual, sea material, sea mental, sea de cualquier índole, sea algo que estorba tu relación con Dios, eso se llama peso. Y ese peso puede hacer que estés al punto del pecado. Y cuando tú pecas, ofendes a Dios. Quizás hay algún mal pensamiento. Despójate de ese peso. Es más, si piensas más de algún hermano o tienes algún conflicto con un hermano, acércate a él y dile: mira, hermano, arreglemos ahí el asunto, hombre, miremos cómo estamos, qué sé yo. Yo a veces he visto que no te gusta que cuando pasas te sientas en otro lado. ¿Y qué pasa? Seamos amigos, qué sé yo. Eso es despojarnos de peso, ¿me entiende? Yo estoy haciendo algo, entonces viene Dios y te da paz. Puede ser que te diga: pues, ¿y qué? Y si yo no quiero, y usted de todo modo me cae mal, ese es su problema. Pero yo voy a entrar en una buena relación con Dios. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran ustedes agregar. Este es un estudio y creo que una de las cosas más importantes es sacar el provecho máximo a esto. Solo mentes puras, ¿verdad? A ver, Melvin.
¿Es tan confortable la palabra de Dios para nosotros?
Tenía cabalmente hoy en la mañana algo que me hace tener mucha bendición a mi vida, porque yo creo que todos llevamos una lucha en el camino. Y de ayer y hoy Dios me repetía un pasaje, y está en Isaías 43, versículo 25, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo creo que Dios confirma su obra. Me siento muy dichoso, de verdad, porque yo he puesto mi vida en la mano de Dios. Quiero darle gloria a Dios.
Aleluya.
Muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén.
Bueno, miren hasta dónde la misericordia de Dios nos alcanza. Miren lo que dice el apóstol Juan. Hablamos de que el apóstol Pablo dice: quítate todo peso y también el pecado. Pero ¿y qué tal si pecaste? Entonces dice el apóstol Juan: hijitos míos, dice, no pequemos, hombre, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice? Aleluya. Hermanos, el caso no está perdido. O sea, entonces, si tú pecaste, yo no vengo, no puedo venir y te voy a condenar. Aquí todos hemos maliciado, aquí todos hemos murmurado, aquí todos hemos hecho cosas que llegan a ser pecado, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. De Él es el poder y suya la misericordia. El poder entender entonces, hermanos, que yo no puedo señalar aún aquel que cometió un error, que cometió, que tiene pesos de pecado, que tienen el pecado mismo. Es más, hay algo maravilloso. El Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido, ¿qué dice? A salvarlo. Así que yo no voy a dictaminar, dijo el Señor Jesucristo, sino que en aquel día la palabra los va a juzgar. Mientras tanto, hermanos, sigamos adelante. Si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos cometido quizás algo inadecuado, si logramos todavía enderezarlo, gloria a Dios. Pero si hemos fracasado, pongamos nuestra mano, nuestra vida en las manos de Dios, como dice Melvin. Y estoy seguro que a su tiempo Dios nos ha de restaurar. Amén. Cuánto gozo no nos da de verdad la restauración de Melvin. A mí en lo personal me da mucho gozo, porque realmente ver a un hermano que en su momento sufrió el engaño, porque este es el punto, hermanos, el pecado en nosotros es el engaño de Satanás en nosotros. El diablo nos propone, ¿me entiende? Y en su momento yo me debilito y fallo, pero al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y esa es la voluntad de Dios. Y cualquiera de nosotros, hermanos. Dice que si alguno ve pecar a un hermano, ¿qué dice? Ore por él, interceda por él. Quizás mañana puede ser tú. Quizás uno puede, uno por eso es el que más juzga, hermano. Viene cayendo en peores pecados, muchas veces. Aquellos que señalan el pecado, y qué bárbaro, y qué pasó, y no sé, etcétera. La misericordia de Dios es maravillosa, hermano. Dice David que la misericordia de Dios es como la distancia que hay entre el este y el oeste. La distancia que hay entre el cielo y la tierra, esa es su misericordia, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, el enemigo no es el hermano que tenemos a la par. El enemigo se llama Satanás. Y él quiere destruirnos a todos. Así que peleemos contra él, no entre nosotros mismos. La guerra es contra Satanás y sus huestes. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y un abrazo. Bendiciones.